Y yo no sé si Ana Gómez, presidenta de Asnala, nuestra abogada que cada jueves responde las consultas de los oyentes, este puente se estaría planteando, porque ella es muy de Menorca, yo lo sé. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, compañeros. Pues muy bien. Te estoy oyendo y, vamos, me suena a música celestial de Menorca. Pero,
sí, ¿no?
Por desgracia,
no se puede.
Me lo reservo en verano. A Menorca.
Ah, qué maravilla.
Sí. Bueno, maravilloso. Un paraíso.
Bueno, pero los puentes no, no sueles ir a Menorca.
Ya me quedo más por la península.
Ah, bueno. Eso es interesante porque, bueno, hay gente que aprovecha y se coge algún día más y entonces pues le compensa aquello de ir a las islas, ¿no? A cualquiera de ellas.
Está Ana como para cogerse días de vacaciones, ¿no?
Qué malo eres, García, siempre, de verdad, entre los exámenes y ahora recordándole que no puede parar ni un minuto.
No le falta trabajo.
Ya. En fin, Ana, que un jueves más te agradecemos que estés con nosotros y encima en esta víspera de festivo. Vamos a recordar también, García, ponte un poco en orden y no te metas con Ana, que aquí estoy yo para defenderla. Y recuerda los canales de comunicación que tienen los oyentes para enviar sus consultas.
Además, es que no es buena idea meterse con un abogado que ya sabes que se conoce en al dedillo la legislación. Así que no me voy a meter con Ana nunca más a partir de ahora.
Pero tú cuentas con la ventaja del cariño que nos tiene Ana y que sabes
eso
que,
sí,
en fin,
que no me busca las vueltas. Bueno, canales de participación para los oyentes, tanto el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es, como luego también se pueden animar a dejarnos una nota de voz en WhatsApp a través del 652-868099, 652-868099.
En fin, Ana, ¿cómo ha ido la semana? Esta semana un poco más breve de lo habitual, pero con muchísimo trabajo también, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que sin novedad, ¿no? Seguimos en la misma onda de tener mucha carga de trabajo, pero bueno, que no nos quejamos, que es un auténtico lujo y...
Díselo a los que han perdido, por desgracia, carga de trabajo, que te estarán envidiando y diciendo, ojalá yo pudiera decir lo mismo.
Lo sé. Así que no nos quejamos, al contrario.
Perfecto. Pues nosotros tampoco nos quejamos de las preguntas de nuestros oyentes que cada semana nos trasladan a través de esos canales que ha mencionado García. Y precisamente es él el encargado de prestar voz a la primera de las consultas.
A Juan Carlos, en esta primera ocasión, la consulta con la que estrenamos hoy la sección con la abogada Ana Gómez nos dice que le despidieron estando de baja por enfermedad común, que tiene un contrato o tenía un contrato indefinido desde el año 2016 y la pregunta para Ana es quién le sigue pagando, que dónde tiene que llevar esos partes de baja o directamente Ana si pasa a estar en desempleo y por lo tanto a cobrar la prestación del paro.
Bueno, pues lo que le podemos decir al oyente es que, dado que la baja es por enfermedad común, el importe que va a empezar a percibir es el correspondiente a la prestación por desempleo. Es decir, la cuantía va a cambiar, pero el pago lo hace el INSS o la mutua en función de quién él le esté gestionando el proceso de incapacidad temporal. Así que cambia la empresa y la empresa ya no le va a pagar. Va a ser, como digo, el INSS o la mutua, que pasa a ser un pago directo, y el importe que va a percibir no va a ser el de la incapacidad temporal, sino el de desempleo, y le consume paro.
Eso, precisamente este último detalle es importante que lo tenga en cuenta, porque algunas personas pensaban que no les consumía el paro y, en fin, que después se encuentran con esa sorpresa.
Eso es.
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Hola, buenas tardes. El otro día estuve escuchando en vuestro programa una chica que tenía un problema muy parecido al mío, que era justo de llevaba sin cobrar el ERTE junio, julio, agosto, septiembre, luego octubre y noviembre cobró y diciembre, enero y febrero no ha cobrado, o sea, prácticamente lo mismo que yo. Y esa persona, la profesional que lleváis, dijo que se metiera en la web algo así como si, que se llamaba... algo así como Sara, como una información Sara. En mi caso la empresa ha mandado toda la información, o sea, toda la información posible al día detallado a ver si me pueden ayudar porque estoy sin cobrar y es alucinante porque luego te responden que te pongas en contacto con el SEPE cuando la misma información yo lo mando al SEPE. Entonces, para resumir, a mí lo que me gustaría, ya lo que es la pregunta, si ya has hecho todo lo imposible por cobrar y sigues sin cobrar y no hay ningún problema, la empresa lo hace todo bien, sino que es un problema que es que no estamos muchísimo sin cobrar más de lo que parece, ya la única vía que nos quedaría sería ya a nivel de una de... aunque con un abogado particular. Muchas gracias.
Bueno, primero, Ana, vamos a aclarar una cosa, porque se refiere, cuando habla de la experta que interviene en el programa, a las consultas que tenemos los lunes con respecto al SEPE. Y la red SARA tenemos que especificar que es el registro electrónico de las administraciones, a través del cual se puede plantear cualquier queja, reclamación, sugerencia a cualquier administración, incluida el SEPE, que lo citamos muchas veces, y como él lo cita así de, pues como que no sabe muy bien a qué nos referimos, pues se lo especificamos. Dicho lo cual, Ana, ¿se puede denunciar al SEPE?
Sí, evidentemente le estaba escuchando y muchos lo han hecho y lo van a hacer. Es decir, tiene la opción de plantear una demanda. Ya no es una denuncia, es una demanda judicial, por tanto necesita, por supuesto, asesoramiento profesional. Y es una demanda que tiene la peculiaridad de que a quien demandas es a la administración, evidentemente, pues para reclamar que te abonen esta prestación. Entonces es importante que se ponga en manos de un profesional para que le asesore en el procedimiento.
Ya, perfecto. Pues entonces, aclarado está, puede presentar una demanda como cualquier ciudadano.
Yo tengo una consulta, sí, para Ana. No sé si antes de presentar esa demanda hay que agotar, digamos, la vía ordinaria de reclamaciones ante el SEPE.
Pues afortunadamente la ley ya eso lo suprimió a partir de la ley del 2015 y por lo tanto no es necesario que antes haya agotado, digamos, los recursos ordinarios. Directamente necesita, por supuesto, la notificación del SEPE que le deniegue la prestación y con eso ya puede plantear la demanda.
Ya. Bueno, pues aclarado está y si lo considera pertinente, pues que busque un profesional. Y a partir de ahí que prepare la demanda contra el SEPE. Javi, tercera pregunta.
La tercera consulta es de Manuel. Es una consulta extensa, pero yo creo que bastante interesante. Un tema que yo creo que no hemos planteado todavía en el programa. Nos cuenta Manuel que en el año 2016 le concedieron una incapacidad permanente temporal para su puesto de conductor de camiones por un episodio de epilepsia. En el convenio de la empresa se expone que la empresa se compromete a ponerle en otro puesto de trabajo cuando lo pueda desarrollar y siempre que exista esa vacante. No puede conducir camiones, pero tráfico le devolvió al año el carné de conducir tipo B, el que le permite conducir cualquier vehículo, cualquier automóvil ligero. Ha tenido varios litigios, en uno de ellos demandó por una prejubilación de un trabajador que tenía un puesto con una categoría de peón conductor, que es un requisito que únicamente se tiene que tener el carné de conducir B y no el de camión. Sería un puesto fijo en la plantilla, pero el juez no se lo concedió porque entendió que no cumplía con los requisitos a pesar de que el carnet de conducir era el de tipo B. Además, parece que la empresa siempre recurre a contratos temporales y no a esa vacante que podría ocupar esta persona, Manuel. Y la pregunta que tiene para Ana es ¿qué puede hacer para que le reincorpore la empresa o para que le den ya el despido improcedente de una vez por todas?
Es que resulta que la situación con una incapacidad permanente temporal no es una extinción, es decir, está en una situación de suspensión de su contrato, de manera que tiene una expectativa de volver y hace bien en no cesar en su empeño de exigir a la empresa que le reincorporen, porque si tiene el título habilitante, esa falta de reincorporación evidentemente puede ser un despido improcedente. Por tanto, yo le asesoraría a Manuel. El tema es complejo, ¿eh? No le digo que es nada fácil, ¿eh? Viendo además que ya existe una sentencia. Es importante que se asesore bien porque podría articularlo quizá como un despido de facto, porque la empresa no le reincorpora, le pone en ese puesto que decía el convenio, que es un puesto alternativo, teniendo el título que le permite trabajar. Así que creo que es un caso que no es descabellado plantearlo, pero hay que estudiarlo bien.
Bueno, en todo caso es de esos temas apasionantes, ¿no? Porque no son demasiado frecuentes.
Sí, sí, efectivamente, los de que suponen siempre un reto, ¿no? Al profesional que lo lleva. Es muy
Claro.
bonito.
Bueno, pues que tenga suerte nuestro oyente, que esto es importante y además hace muy bien en reivindicar sus derechos y además está amparado, como nos decía, en el convenio colectivo de la empresa o del sector. En fin, que un alto en el camino. Enseguida vamos a hablar del mundo startup, como cada jueves, aquí en Onda Madrid. Nosotros volvemos con Ana Gómez. Pues mira, Ana, ¿quién te lo iba a decir? Que te ibas a enterar que puedes hacer planes aquí en Madrid sin moverte de nuestra comunidad.
Estaba escuchando y es que cada uno que decía me apetecía más.
Sí, ¿no? Bueno, y luego lo grande es que son como emprendedores, porque verdaderamente dedicarse al sector turístico en estos momentos, pues alguno pensaría que es hasta suicida.
Sí, sí, es curioso, pero sigues encontrándote gente que te sorprende, ¿no? Yo mismo he conocido gente que iba a montar una heladería y estaban totalmente convencidos de que el negocio iba para adelante. Es decir, que hay gente con mucha ilusión, sí, sí, pese a la adversidad, ¿no?
Bueno, pues eso siempre está bien y desde luego aquí les animamos. Y si nos pasas el contacto de los de la heladería, también hablamos con ellos un martes. Para que nos cuenten y ahí de paso infundirles ánimos desde Onda Madrid, que estamos siempre muy a favor de la gente que arriesga, que apuesta y que triunfa, porque luego al final todo eso redunda en la economía de toda nuestra comunidad, ¿verdad, Ana?
Totalmente de acuerdo. Yo creo además, como tú, en que hay que apoyarles a tope, ¿no?
Totalmente. Y como apoyamos a los oyentes que nos envían cada jueves las consultas, y les apoyamos pues con la sabiduría y la experiencia de Ana, que es la que se encarga de responderlas. Javi, tenemos más preguntas, ¿no?
Sí, la cuarta consulta de este jueves es la de Fernando, que trabaja en una tienda de ropa, además en pleno centro de Madrid, pero que cierra ahora este mes de marzo. Desde la empresa les proponen reubicarles en otro centro, pero les cambian el contrato con otras condiciones, por ejemplo, con trabajo de lunes a domingo, otros horarios, y Fernando incluso le afectaría en la categoría profesional de encargado, que es la que tiene actualmente. La otra opción que les dan desde la empresa es indemnizarles si no aceptan esa propuesta, acogiéndose al artículo 41 de la reforma laboral. Fernando, Ana, quiere saber si toda esta propuesta es legal o si podría denunciar. De hecho, se pregunta si puede exigir mantener su categoría, su horario y, en definitiva, las condiciones actuales de su contrato, pero en otro centro.
Bueno, a Fernando hay que decirle lo primero de todo es que acuda a sus representantes de los trabajadores. ¿Por qué? Porque Zara, evidentemente, pertenece a Inditex. Todos sabemos por la prensa que ha llevado a cabo desde finales del año pasado un proceso muy duro, ¿no? En los cuales están planificadas cierres de muchas tiendas en España, están hablando de 200, 300 tiendas, y en los que ha pactado con sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras y UGT, un acuerdo en el cual se prevé todo lo que nos está contando Fernando. Es decir, que el procedimiento del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores permite a una empresa como Inditex, como cualquier otra, justificar las dificultades por las que atraviesa. En este caso, me figuro que será la caída de las ventas y su negocio, para fomentar su negocio online, lo que se sabe un poquito por la prensa, ¿no?, de los planes de Inditex.
Sí.
Pero, en todo caso, justificando la causa y negociando con los representantes de los trabajadores, una empresa puede llevar a cabo lo que le está pasando a Fernando. Es decir, no hay trabajo para todos, necesito cerrar esta tienda. Yo sí que ofrezco a la gente no despedirles, pero reubicarles con otras condiciones. Y si eso lo han pactado y ha sido aprobado por mayoría por los sindicatos, ese acuerdo de alguna manera le va a limitar a Fernando su impugnación. Él puede no estar de acuerdo, pero la empresa le ha dicho, bueno, entonces tienes la opción de salir con esta indemnización. Y de alguna manera son lentejas, por desgracia sí, por desgracia sí, al haber sido fruto de un acuerdo colectivo que tiene fuerza de ley. Por lo tanto, los jueces lo respetan.
Claro.
Tiene poca posibilidad de impugnar o de reclamar sus antiguos derechos. Evidentemente me consta que hay sindicatos que no han firmado ese acuerdo, como CGT, que están haciendo movilizaciones y tal, y estoy convencida de que sindicatos como los que no han firmado el acuerdo lo van a impugnar en los tribunales, y por lo tanto quizá es conveniente que Fernando se asesore con los sindicatos que no han firmado el acuerdo para ver qué tipo de actuaciones van a llevar a cabo, porque podría ser que al final acabe anulándose por un tribunal y Fernando vuelva a su zara de carretas con su categoría, su horario, etcétera. Pero mientras eso no ocurra, le digo a Fernando que lo tiene un poco complicado y que lo mejor es que acuda a su sindicato.
Vale, y conocer el acuerdo, ¿no?, en detalle, para saber qué posibilidades tiene dentro del propio acuerdo mientras ese no se impugne.
Así es, así es.
Vale, pues tenemos la última por este jueves en cuanto a consultas. Después comentaremos con Ana también la actualidad.
Sí, quinta y última consulta de este jueves, la de Almudena, que como otros muchos madrileños trabaja desde casa, teletrabaja desde el mes de marzo. El problema es que dedica más horas de las que marca su jornada laboral y ha pedido a sus jefes que le paguen esas horas extras. Ellos se niegan, nos dice, y alegan que no puede demostrar el tiempo efectivo de trabajo. La pregunta que tiene para Ana es cómo podría demostrar estas horas y qué puede hacer legalmente para reclamar que se las paguen.
Bueno, pues aquí, como al contrario de lo que ha pasado con Fernando, el anterior oyente, a Almudena le puedo ser más positiva. Y es decir, que al contrario, la empresa es la que tiene que demostrar que no ha hecho las horas extras. Esto ha cambiado radicalmente desde que en 2019 se obliga a las empresas a tener un registro de jornada. No. Y el trabajo durante el COVID no es una excepción. De manera que todas las empresas, incluida la de Almudena, tienen que registrar la jornada que hace. Aunque no tengan ese registro, y veo que esta empresa no lo tiene, eso le favorece a Almudena. Almudena puede o bien ir a la inspección de trabajo y poner estos hechos y denunciarlos, con lo cual la inspección llamará a la empresa, lo averiguará y al final acabará lo más seguro en una sanción, o bien directamente reclamarlos ante un juzgado. Es una reclamación de horas extras. Ella tiene que demostrar un principio de prueba, y ese principio de prueba pueden ser testigos, llamadas, emails a deshoras, la conexión, los tiempos de conexión, VPN. Existen vías de prueba que no lo tiene tan difícil la Almudena. Al contrario, la empresa es la que se la juega con este tipo de situaciones.
Bueno, pues entonces hemos sido más positivos con Almudena. Yo creo que con el anterior oyente también lo hemos sido, porque le hemos abierto una vía de salida, ¿no? De posibilidad. Y eso también es positivo, porque evidentemente lo peor que puede existir es encontrarse en una especie de callejón sin salida, en materia laboral como en cualquier otra materia. Y vosotros nos alumbráis, Ana. Desde Asnada, que en fin tiene un completo equipo de laboralistas por toda España y también aquí en la Comunidad de Madrid.
560 ya.
560, fíjate. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo. Y llega nuestra mesa de redacción, que compartimos con Ana Gómez, porque vamos a hablar de esa reunión que tuvo ayer el gobierno con los agentes sociales para estudiar la última reforma laboral y qué aspectos se van a derogar. Andrea.
Sí, el gobierno volverá a reunirse en la mesa de diálogo con los agentes sociales, con Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPYME el próximo martes, 30 de marzo, para abordar la derogación de la reforma laboral de 2012, al no haber llegado a ningún acuerdo en esa negociación que se produjo este miércoles. Por un lado, desde Trabajo, Yolanda Díaz sostiene que no pospondrá el desmontaje de la reforma laboral. Subraya que empieza una gran tarea de transformación y de reformas estructurales, al mismo tiempo que regulariza la situación de los repartidores, conocida como la ley de riders. Desde UGT insisten en la derogación de la reforma laboral. Por otro lado, desde la COE consideran que ahora no es momento de plantear esa reforma laboral, sino de salir de la crisis, de pensar en los ERTE y en las ayudas directas. Por su parte, desde Comisiones Obreras, planean resolver los asuntos expuestos en la mesa de diálogo, como son la prevalencia del convenio sectorial, la ultraactividad y la subcontratación. Como vemos, Peña, hay disparidad en el orden de los temas a negociar, por lo que se ha establecido un calendario de reuniones que se van a desarrollar en las próximas semanas y de momento vuelven a reunirse antes de Semana Santa, ese martes 30 de marzo.
Pues queríamos preguntarte, Ana, más allá de las posturas de unos y otros, vosotros como profesionales, como laboralistas, ¿hay aspectos de esa reforma laboral, de las dos últimas realmente, que han generado mucho conflicto, os han dado mucho trabajo a vosotros?
Algunos sí, de los que se han mencionado por Andrea, ¿no? Que van a formar parte de estas mesas, ¿no?, de diálogo. Uno de ellos es la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que tenía una finalidad muy clara y era permitir una menor rigidez, ¿no?, en las relaciones laborales, porque los convenios colectivos llegaban a su vencimiento y seguían, pues porque las negociaciones no llegaban a buen puerto, y eso lo único que hacía era perpetuar condiciones de trabajo y que las empresas no pudieran, en muchas de las ocasiones en dificultad, bueno, pues renegociar las condiciones.
Claro.
Eso ha sido muy criticado, ha llevado a soluciones muy poquito complicadas, ha llevado a mucha litigiosidad, o sea, que eso ha sido un verdadero problema. Respecto al otro punto que se ha hablado mucho, que ahora el Ministerio y el acuerdo de gobierno quiere quitar, que es la prevalencia del convenio colectivo de empresa, realmente hay que decir que en la realidad ha habido muy pocos convenios colectivos de empresa. Entonces,
eso no ha sido problema, ¿no?
No ha sido problema. Y luego, el tercer punto, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, pues evidentemente sí que nos ha dado mucho, mucho juego en los tribunales. Sí que ha sido litigioso, pues porque ha permitido que las empresas, por la vía de la modificación, puedan bajar salarios, cosa que era algo que no se podía antes, ¿no?
Claro. Javi nos comenta la situación de un señor que estaba de baja y en realidad estaba en una actividad curiosa.
Sí, es uno de los casos que figuran dentro de ese informe que elabora AXA todos los años de mapa del fraude del seguro. Alrededor de 67.000 casos posibles se dieron en España el año pasado. 24.000 prácticas finalmente fraudulentas se detectaron. Y como decías, este señor que se dio de baja por un accidente laboral decía que tenía fuertes dolores y finalmente descubrieron que había participado, estando de baja, en una carrera de 200 kilómetros en bicicleta por los Pirineos. O sea que fíjate, no la hago ni yo estando bien como para hacerla estando de baja.
Bueno, y dicen que los detectives, Ana, se están hinchando con esto del teletrabajo. Tenemos 10 segundos para que nos comentes.
Bueno, que lo del ciclista no es ninguna novedad. Nosotros hemos quizá llevado ese caso, porque en el despacho donde yo trabajo hemos llevado casos muy, muy similares.
Claro.
Y hay que tener en cuenta que no vale todo. Hay que comportarse correctamente.
¡Que nos vamos, Ana! Hasta mañana a las 3. Volveremos aquí, a pesar de ser día festivo, en la sintonía de Onda Madrid. Disfrutad del puente.